Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Gustavo Galio, profesor del área académica de gestión en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Es posible contratar personal certificado en base a la inteligencia artificial? Los reclutadores de empleados han estado usando la inteligencia artificial en la última década. Pero esta tecnología se ha refinado en gran medida en los últimos años. La demanda aumentó fuertemente desde la pandemia, gracias a su conveniencia y resultados rápidos en un momento en que el personal puede no estar disponible debido al COVID-19. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Muchas gracias, Gabriela, por su tiempo.
Cuéntenos, ¿es justo que una computadora acepte o rechace por sí sola una solicitud de empleo?
No es justo que una computadora haga eso dentro de un contexto. Le voy a explicar por qué. Dice, bueno, la computadora realmente nunca va a procesar lo que procesa un ser humano. Por ejemplo, la comunicación corporal que uno tiene, del cómo se comunica, las palabras, una computadora nunca va a pensar ni nada de estas cosas, ¿no? Realmente el ser humano es quien llena y hace las preguntas y lo traslada a un computador. Claro, al momento de hacer una entrevista, las preguntas hay de muchos tipos, por ejemplo, preguntas demográficas y preguntas psicográficas. En el caso de las preguntas demográficas no hay ningún problema, como la edad, si trabaja, no trabaja, cuál fue su último salario. No hay ningún problema si es de ese tipo. Pero al momento de empezar a tener una entrevista de trabajo para medir cuestiones actitudinales, cuestiones de interés, patrones de comportamiento, para un perfil psicológico de una persona, ahí cabrían un poco de preguntas de cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, realmente es como el ser humano, en el caso de la persona de talento humano, debería tener varias herramientas y no solamente basarse en una computadora. Sería un poco injusto.
¿Cómo están diseñadas las preguntas y respuestas que se utilizan para evaluar estos aspectos como la personalidad e inteligencia de una persona que busca empleo?
En mi experiencia he visto que se toman 5 o 10 minutos en preguntas que son muy demográficas, donde simplemente son datos cuantitativos que no me dice nada de si yo soy la persona ideal, simplemente la experiencia, la edad, etcétera. Pero realmente tiene que haber unas preguntas con un desarrollo metodológico por detrás, como por ejemplo, usar modelos para analizar la parte del comportamiento de las personas o tener un perfil psicológico. Pero hacerlo en 5 o 10 minutos es muy al apuro y también no podremos agarrar toda la verdad, digámoslo así, de esta persona. Tendríamos que usar varios modelos para medir personalidad, para medir intereses, para medir experiencia. O sea, siempre vamos a tener que usar varias entrevistas, pueden ser como lo estamos haciendo ahora por una plataforma virtual, o pueden ser entrevistas personales y pueden haber exámenes de personalidad, ¿no? Basados en un modelo psicológico. Por ejemplo, eso que ya lo hacen los especialistas, los expertos en psicología, los expertos en comportamiento de la persona, en temas profesionales.
Estos exámenes que usted menciona, hay algunos que son como generales, con 25 minutos más o menos de este tiempo. ¿Se puede medir de manera justa y precisa los atributos cognitivos y emocionales en base a estos exámenes de 25 minutos de duración?
Se puede medir un tema cognitivo en 25 minutos mientras el modelo sea basado, sea científico. Me refiero a que sean ya modelos probados por expertos. Podría ser 25 minutos. Pero no sería la respuesta una definitiva, Gabriela, como para decir, bueno, esta es la persona ideal. Eso sería entre comillas y más bien sería un poco injusto en ese sentido, porque si en 25 minutos puedo yo tener un resultado conductual, un resultado a un experimento cognitivo, pero no sería la toma, o sea, no sería el decisivo, ¿no?
Últimamente, en este último año más por la pandemia, se popularizaron más este tipo de exámenes más automatizados. En este caso, los algoritmos de estos sistemas podrían quizá garantizar equidad y detectar sesgos de cada aspirante a los diferentes puestos.
No, hay todavía una debilidad en plataformas, como por ejemplo LinkedIn, que es muy usado acá en el país, en otra parte del mundo. Realmente uno va llenando su hoja de vida de una manera muy limpia, ¿no? Es decir, su experiencia laboral, sus intereses, qué habilidades tiene, sus estudios académicos, pero es un dato donde yo puedo mentir, donde yo puedo exagerar y tomar de una plataforma. Recordemos que las plataformas, estos algoritmos lo que hacen es absorber esa información nuestra de lo que nosotros ponemos. Si ponemos mentiras, los algoritmos analizarán mentiras, procesarán mentiras y el resultado va a ser datos mentirosos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque hay que contrastar. Está bien la recolección inicial usando estas plataformas por asunto de costos, de pandemia. De entrevistas personales, de tratar de evitar la movilización, es ideal, pero no puedo yo basarme desde un inicio empezar a tomar datos porque tengo que contrastarlos. En este caso, las evidencias de sus estudios, de sus títulos profesionales, de sus idiomas, tendría que tomar un examen si es que usted maneja, por ejemplo, el inglés, computación, entonces de cada uno yo tendría que empezar a evidenciar estos conocimientos, porque si yo me baso solamente en las plataformas, no voy a encontrar los perfiles idóneos, excelente. Nosotros vemos eso en LinkedIn, hay hojas de vida de profesionales muy buenos, no digo que sea mentira, pero por ahí algo, usted sabe, alguien con una necesidad urgente de conseguir un trabajo puede mentir en su experiencia laboral o cualquiera de esta información. Entonces, siempre hay que tratar de contrastar y evidenciar, confirmar esa información.
En este caso, ¿se podría suplir al 100% las entrevistas laborales realizadas por una persona de talento humano y este tipo de sistemas automáticos, justamente para medir esto que usted me menciona de las mentiras o exageraciones en la experiencia o en las hojas de vida?
Mi sugerencia sería no, no puede la computadora, por más datos que a veces se hablan de inteligencia artificial, que reemplace al ser humano. Está bien para ciertos inicios. Siempre una entrevista va a hablar mucho de usted, de cómo comunica, cómo se comporta, cómo se sienta, cómo en la parte física de su experiencia, nunca va a reemplazar una máquina. Repito, estos algoritmos toman lo que uno pone. Pero el ser humano, la experiencia de una persona de talento humano, en caso de reclutamiento de profesionales, es mucho mejor. Porque siempre va a ver lo que la computadora no tiene, esa intuición. ¿Sí? Está bien la información de computadoras para cierta fase, en las siguientes fases necesitamos de un ser humano por detrás. De ahí en medio puede ser cualquiera. Yo necesito verte por Zoom, que conversemos por Zoom o presencialmente, si es que esto ya llega a pasar de la pandemia, pero sí se requiere un contacto. Y afuera, pues bueno, los datos duros, digámosle así, como su educación, sus certificados laborales, etcétera. Bueno, esa es una cuestión que es bastante observable y simplemente yo la puedo confirmar con dichos certificados. Pero no se sugeriría que sea basado solamente en un sistema. Es injusto y es totalmente erróneo porque la información no puede ser cierta por el un lado. Y en la otra también, el momento que la persona de talento humano recibe esa información, no va a ser tampoco la verdadera para que él tome decisiones. Repito, vamos a tomar decisiones de procesamientos que son a veces o mentirosos o no son completos de una persona, ¿no? A veces hay que medir, por poner un ejemplo, requiere un asistente de mercadeo. A veces dice que tenga experiencia y que tenga título. Esas dos fases, esas dos variables no van a ser las decisoras para ver si yo soy óptimo para una entrevista. Y ahí vamos a tener respuestas como su hoja de vida sobrepasa nuestros requerimientos o su hoja de vida, por el contrario, no cumple las expectativas para este puesto. Entonces va a ser muy injusto.
Y para finalizar, Gustavo, entonces, ¿en qué medida usted recomienda a las empresas o los reclutadores utilizar hasta qué punto este tipo de tecnologías modernas?
Sí, estas tecnologías pueden ser usadas y nos sirven muy bien para la recolección inicial de hojas de vida, porque ahí vamos filtrando por educación, por puesto, experiencia, etc. Eso no hay ningún problema. Vamos a tener una amplia base de datos con esta información. Ahí hemos ahorrado en tiempo, dinero y ha sido mucho más fácil porque no me tengo que movilizar o llenarme de carpetas impresas dentro de la oficina. Eso, a veces ya he visto que hay la vacante de un puesto y nos llenamos de cientos de sobres de carpetas. Entonces eso ya nos va a tomar mucho tiempo. Entonces en el ahorro de tiempo y costos va a ser buenísimo y las plataformas nos va a servir óptimamente. Para empezar a filtrar, se requiere todavía del procesamiento manual que tienen las personas, ¿no? En este caso los profesionales de talento humano. Bueno, de acuerdo a los puestos que vayamos nosotros, a los requerimientos del puesto, ¿no? Vamos a filtrar de una manera manual. Ahí, en las entrevistas, una tercera fase, recuerdo, bueno, aquí quiero mencionar que lo que estoy hablando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Cada empresa va a tener su modelo, su proceso, de acuerdo a lo que ellos buscan. Pero va a haber una fase de entrevistas. Esa fase de entrevistas tiene que ser uno a uno, ya sea por Zoom o cualquier otra plataforma, o ya sea una entrevista personal que sí se necesita, ¿no? A veces la intuición, como decía, de una persona o la experiencia que también tiene la persona de talento humano para reconocer ciertas informaciones inconsistentes del entrevistado, bueno, pues eso no lo puede hacer una computadora. Entonces, un poco para resumir esto, requerimos, en resumidas cuentas, de un mix de estas tecnologías y para ciertas recolección de información, pero usemos también la parte humana, digámosle así, la experiencia y los procesos que tenemos que hacer uno a uno para, en el caso de profesionales, y yo pueda tomar una decisión correcta y óptima. O sea, puedo decirle, no, usted no es la persona a tapar el puesto, pero he tratado de obtener toda esa información lo más objetivamente posible, ¿no? Y si la persona es la adecuada para ocupar esa vacante, pues tengo la conciencia y he hecho la metodología de que toda la información es correcta y cumple con los requisitos del puesto. Entonces, hay que balancear esto, ¿no? Entre la tecnología y el ser humano.
Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por esta información y por aclararnos más de este tema. Gracias una vez más por acompañarnos en este espacio de podcast.
Gracias a ustedes, Gabriel. Un buen día.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.